Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión escucharemos el mensaje La autoridad de Dios en el matrimonio, por el pastor Rafael Alcántara.
Nosotros los cristianos decimos creer que el Señor tiene autoridad absoluta sobre el universo. O sea, que decimos que Él es un Dios que gobierna todo lo creado. Hay un texto en primero de Crónicas 29, del 11 al 12, en la que David, orándole al Señor, le dice lo siguiente: Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder, y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, Señor, y te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo, y en tu mano están el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora, es muy fácil proclamar que Dios gobierna sobre todo, pero al mismo tiempo no someternos en la práctica al Señorío divino en nuestras vidas. Y si hay un área donde frecuentemente podemos estar obviando la realidad de ese Señorío, es en lo que respecta al matrimonio, al no reconocer la manera en que Él ha establecido de cómo debe de funcionar el matrimonio. Dicho tema es muy importante porque el mismo revela no solo la forma en que nos miramos a nosotros mismos y a nuestra pareja en el matrimonio, sino que revela la forma en que vemos a Dios mismo y las consecuencias que produce esa visión y actuación. O sea que yo quiero que veamos este tema con tres encabezados sencillos. La autoridad de Dios en el matrimonio establecida. En segundo lugar, la autoridad de Dios en el matrimonio delegada. Y finalmente, la autoridad de Dios en el matrimonio aplicada. Veamos en primer lugar, la autoridad de Dios en el matrimonio establecida. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es una institución creada por Dios mismo desde el inicio. Dice en Génesis 2:18 que dijo Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo y por eso le iba a ser una ayuda adecuada o idónea. Y por esa razón es creada la mujer y se la trae al hombre, quien emocionado proclamó que ese era el tipo de ayuda que necesitaba. Y es en ese instante que se celebra el primer matrimonio. Dice Génesis 2:24, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Y los dos serán qué? Una sola carne. Una sola carne. Por eso cuando hablamos del matrimonio, estamos hablando de aquella unión consensual sellada a través de un pacto o un compromiso que ocurre entre una persona biológicamente hombre con otra persona que es biológicamente mujer. Eso es el matrimonio. Eso es el matrimonio. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice a otro hombre, ¿verdad que no? No dice a sus mujeres, no dice a los animales, no, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Como Dios es el creador del matrimonio y es soberano de todo cuanto existe, entonces su autoridad en el matrimonio, hermanos y amigos, es total. Solo Él tiene derecho de decirnos cómo funcionan los roles del hombre y la mujer en el matrimonio, qué cosas son requeridas en el matrimonio, qué cosas son exclusivas del matrimonio, qué cosas son permitidas en el matrimonio y qué cosas son prohibidas en el matrimonio. Y aunque esto que estamos diciendo puede parecer muy obvio, es importante enfatizarlo aquí, hermanos, ya que el hecho de que estamos bajo la autoridad absoluta de Dios es lo que nos debe mover a actuar de determinada manera en el matrimonio. Hermanos, y yo me sorprendo cada vez que pasa el tiempo donde estamos hablando de una verdad fundamental, pero cada vez más vemos los matrimonios en las iglesias que están poco a poco como desviándose de este principio de la autoridad absoluta de Dios en el matrimonio. Y por eso es que este es un tema que yo creo que es importante enfatizarlo. Es en virtud del Señorío de Cristo en nuestras vidas lo que va a garantizar el que nuestros matrimonios puedan ser agradables y de bendición para el mundo. De modo que habiendo visto, en primer lugar, de manera breve, la autoridad de Dios en el matrimonio establecida, vamos a ver ahora más ampliamente. En segundo lugar, la autoridad de Dios en el matrimonio delegada o derivada. Y hermano, con relación a este segundo punto, la enseñanza de la Escritura es clara. Y la enseñanza clara de la Escritura es que en el matrimonio, Dios ha delegado en el hombre el hecho de ser cabeza del hogar. Dice 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Y miren qué interesante. Dice que la cabeza del hombre, de la mujer es el hombre. Ay, pero entonces eso me hace inferior. No, dice también que la cabeza de Dios es, de Cristo, ¿quién es? Dios. ¿Y quién es Cristo? Cristo es Dios. O sea, eso no tiene que ver con un tema de inferioridad o superioridad, sino de orden. Ahora, hermanos, es cierto que el pecado trajo una distorsión en el tema del matrimonio. De ser Eva la ayuda idónea, pasó a darle a Adán el fruto prohibido que ella comió para que Adán también lo hiciera. Y al ser confrontado por Dios por comer de dicho fruto, ¿qué hizo el hombre cuando fue señalado? Que culpó a la mujer e indirectamente culpó a Dios por eso. Génesis 3:12. Cuando Dios le dijo, tú comiste del árbol que yo te dije que no comiera. Génesis 3:12 dice, el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera, ella me dio del árbol, yo me lo comí. O sea, como que fue obligado. ¿Y qué iba a hacer yo? Cuando fue dando la mujer, a la serpiente me lo dio. Ahora, hermanos y amigos, ahí es que comienzan los problemas del matrimonio. Esa distorsión del funcionamiento del matrimonio como fruto del pecado iba a ser una constante en la historia de la humanidad. Dice Génesis 3:16, Dios le dijo a la mujer como maldición, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Refiriéndose posiblemente a esa fuerte necesidad de la mujer de amor, de atención, de aprecio, de tiempo, de parte de un marido que más bien actuaría sobre ella de una forma autoritativa y poco amable. O sea, ahí lo que está diciendo es, mira la distorsión que esto va a traer. Y con esta distorsión de los roles aparecerían otras relaciones que distorsionarían el patrón original de Dios, como fueron la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, la poligamia, entre otras prácticas que no están aprobadas por Dios en su palabra. Pero el plan de Dios, el plan original de Dios, sigue siendo el mismo. Un hombre con una mujer unidos de forma consensual bajo las leyes civiles de una sociedad hasta que la muerte los separe. Por eso es que cuando Cristo estaba en la tierra, los fariseos se le acercaron en un momento dado. Dice Mateo 19:4, dice, le preguntaron acerca del matrimonio, del divorcio, en qué punto es lícito divorciarse. Y Cristo aprovecha esa pregunta para decirle lo siguiente, Mateo 19:4. ¿Ustedes no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Dios hizo varón y hembra. No varón en el cuerpo de una hembra, ni hembra en el cuerpo de uno, los hizo varón y hembra. Y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Cristo me establece aquí que el matrimonio heterosexual y monógamo es una ordenanza de la creación que sigue vigente. Y con la redención que vino por medio de Cristo, se le da una dimensión mucho mayor, porque entonces ahora se conecta ese matrimonio con el Evangelio de Jesucristo. Dice Efesios 5:22 en adelante, las mujeres están sometidas a su propio marido como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo el salvador del cuerpo. Porque así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estar a su marido en todo. Maridos, amad a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. El matrimonio es un reflejo del Evangelio de Jesucristo. Nosotros estamos llamados a representar esa unión espiritual. ¿Cuál es esa unión espiritual? Cristo y la iglesia. Y nosotros en nuestro matrimonio debemos de representar esa unión. Y el hombre representa a Cristo al ser la cabeza del matrimonio. Y la mujer representa a la iglesia al someterse al marido. Hermanos, no hay forma de decir esto que no sea un escándalo en esta época que estamos viviendo. Pero nosotros decimos que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios nos dice en su palabra esta realidad. Dice el texto que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Ahora, hermanos, yo quiero sí señalar algo que a veces se puede perder de vista cuando estamos leyendo este pasaje. En este pasaje de Efesios que yo leí, Efesios 5, yo quiero que noten que hay indicativos y hay imperativos. Indicativos y imperativos. Dice un autor, el esposo es la cabeza de su esposa. Si el esposo es la cabeza, ¿qué es la mujer? El cuerpo, en esta representación que se hace. Estos son mandamientos o son indicativos? Esos son indicativos. Ahí no dice marido, sé cabeza. No, no. Dice el marido es la mujer implícitamente, entonces el cuerpo. Esto es un indicativo. Estos son hechos. Luego las esposas están llamadas a someterse a sus maridos y los maridos están llamados a amar a sus esposas. ¿Esos son qué? Imperativos. Y los mandamientos se ajustan a qué? A los hechos. O sea, los imperativos se ajustan a los indicativos. En cuanto al esposo, al esposo no se le dice, tú tienes que ser cabeza del hogar. Mire, es que tú eres ya la cabeza del hogar en virtud de que Dios, quien posee la autoridad absoluta en el matrimonio, te ha conferido esa posición. El que el hombre sea cabeza del hogar es un indicativo, no un imperativo. Por eso no debemos exhortar a los maridos a ser cabeza de las mujeres. En cambio, debemos enfatizar que ellos son la cabeza de sus esposas, quiéranlo o no. Y eso nos dice algo. Si el hombre es cabeza, el hombre nunca puede ejercer esa autoridad con el propósito de aprovecharse de la mujer como si él fuera un dictador. Porque la Biblia condena el machismo. Por eso el imperativo que se deriva del hecho de ser cabeza de la mujer, ¿cuál es? Como tú eres cabeza, entonces tú tienes que amarla a tu mujer con un amor tan grande que Cristo lo compara con el amor que Cristo tiene por su iglesia, que hasta dio su vida por ella. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. ¿Para qué? Para poder presentar a esa iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa, inmaculada. ¿Y qué está diciendo? Marido, así que usted tiene que amar a su mujer, haciendo todo lo necesario para llevarla, hacerla lo más semejante a Cristo. Así como Cristo, cabeza amante de la iglesia, se entregó por ella para santificarla, para presentarla hermosa desde el punto de vista espiritual, de igual manera el marido debe entregarse a su esposa, ayudarla en sus cargas, animarla en el desaliento, consolarla en la tristeza, fortalecerla en medio de la debilidad, corregirla con ternura del error, de modo que para ella sea un privilegio someterse a un hombre como tú. Y en virtud de que estamos unidos a nuestras esposas, a tal punto que dice la Biblia que somos una sola carne con ella para los ojos de Dios, entonces debemos darle todo el sustento y el cuidado necesario, ya que si nosotros somos la cabeza, ellas deben ser tratadas como nuestros mismos cuerpos. Efesios 5:28. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, dice Pablo, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Dice un comentarista, Pérez Milo, al respecto. Oigan esto. No se trata de amar a las esposas como yo amo a mi propio cuerpo. Eso no es lo que dice el texto. O sea, no es que tú la vas a amar como toma tu cuerpo. Que es que ella es tu cuerpo desde el punto de vista divino. Eso en cuanto a los hombres. Ahora, en cuanto a las mujeres, la Biblia no le dice, sé el cuerpo de tu marido. Si el marido es la cabeza, la esposa entonces representa el cuerpo, ya lo dijimos. Eso es un indicativo. Y en vista de esta realidad, el mandamiento que se le da a la esposa, fundamentalmente, ¿cuál es? El someterse a él, como ya hemos mencionado. Hermanos, hermanas, la sumisión de la mujer no es un asunto cultural. Es un asunto teológico y cristológico. Es un asunto que está ligado a Dios y que está ligado a Cristo. Ahora es oportuno señalar aquí, sin embargo, que cuando decimos que la sumisión es un deber para la esposa, es la mujer la que está llamada a someterse como consecuencia. La Biblia enseña a la mujer que ella debe someterse al marido, ella, por causa del Señor. Pero no dice que la mujer deba ser obligada a someterse a su marido y que si no lo hace te va a poner de castigo. Eso no es lo que dice. La sumisión de la mujer a su marido es algo que es una decisión de ella. Debe ser algo de corazón y algo que se cultiva de adentro hacia afuera. Dice 1 Pedro 3, del 1 al 4. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. No le dice marido, sujeten a la mujer, eso no es lo que dice. No, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Y que vuestro adorno no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. O sea, la sumisión es algo que es la hermana que debe cultivarlo y que debe comenzar de adentro para que se pueda reflejar hacia afuera. Es algo que se cultiva en el corazón. Ahora, en ese mismo pasaje que yo acabo de leer de Pedro, Pedro pone como ejemplo a las mujeres piadosas del pasado y él dice, ¿por qué tú tienes que desarrollar ese espíritu tierno y sereno? Oh, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham llamándolo Señor y vosotras habéis llegado a ser hijas de ellas si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Mira qué interesante. ¿En quién tenían puestas esas mujeres su confianza? ¿En quién esperaban? ¿En los maridos? No, dice, ellas esperaban en Dios. Y como esperaban en Dios, estaban sujetas a sus maridos. Pero su esperanza no estaba en su marido. Su salvador no era su marido, su salvador era Dios. Porque solamente Dios puede llenar todas las necesidades de nuestras almas. Un marido, ni una mujer, ni una esposa lo va a hacer. Debemos poner nuestra confianza en Dios. Y como estamos bajo la autoridad absoluta de Dios, y Dios ha establecido un orden en el matrimonio, entonces vamos a seguirlo para que nos vaya bien. Pero al final, ¿lo vamos a hacer por causa de quién? Por causa de Dios, que es nuestro Rey absoluto. Y dice que lo hacían sin estar amedrentados. O sea, no era por temor a un castigo, era por causa de obedecer la palabra de Dios. ¿Qué se le dice a la mujer en el día de hoy? Mira, deja de estar aguantándole cosas a hombres. Lo importante es que tú te prepares en la vida, que tú seas exitosa en la sociedad, trata de ser independiente y no desperdicies la vida en un hogar. Si tú ves que la cosa se complica, suelta eso. Eso es lo que se dice, hermano. Empodérate. Y mis hermanos y amigos, no estamos diciendo que una mujer no pueda prepararse. No estamos diciendo que no pueda trabajar necesariamente o que no pueda desarrollar los dones y talentos que el Señor mismo le ha dado. Pero cuando se le da a estas cosas más importancia que la que Dios le da importancia, entonces estamos absorbiendo la cosmovisión de este mundo secular y sufriremos las consecuencias negativas de esa cosmovisión. Y los resultados se ven al día de hoy. Y lamentablemente, hermanos, eso es algo que no está solamente en el mundo. Eso es algo que ha entrado en la iglesia. Y cada vez son más las parejas que están absorbiendo esa cosmovisión, esa forma de pensar con consecuencias negativas. Y lo que resulta más paradójico es lo siguiente. Se le dice a la mujer que haga todo eso para que busque una supuesta igualdad, pero al final termina afectando a esas mismas mujeres, ya que terminan mucho más forzadas de lo que estaban antes. Porque entonces ahora quiere llevar muchos roles al mismo nivel. Y al final esas cosas terminan drenándola. Y esa mujer al final termina descuidando aquellas cosas por las cuales Dios le va a pedir cuenta. Cuando en un hogar se vulneran los roles del matrimonio y el hombre deja de amar a su esposa en virtud de su llamado a imitar a Cristo y la mujer deja de someterse al liderazgo de ese hombre en virtud del llamado a imitar a la iglesia, al final se está vulnerando la autoridad misma de Dios, quien fue el que diseñó el matrimonio, y el resultado siempre será negativo para los cónyuges, para los hijos y para la sociedad. Mis hermanos, las influencias e imposiciones que estamos recibiendo en nuestras sociedades son cada vez más fuertes, en la que se dice que lo que estamos buscando es una igualdad de género, vulnerando entonces este orden divinamente establecido. Y tú sabes que eso termina afectando la belleza del matrimonio, porque eso termina debilitando la masculinidad del hombre y termina debilitando la feminidad de la mujer. Y al final terminamos más esclavizados y las consecuencias muchas veces no podemos medirle en el momento. Vemos el hombre que deja de tomar la iniciativa y vemos a la mujer dominando al hombre y eso genera muchas distorsiones, trayendo mayor infelicidad e insatisfacción en la pareja. En cambio, mis hermanos, cuando entendemos y vivimos el liderazgo masculino y la sumisión femenina de la manera en que le hemos explicado, a cada cónyuge le será más fácil cumplir su rol. John Piper lo resume de esta manera: el liderazgo no da derecho a controlar ni a abusar ni a descuidar. Es la responsabilidad de amar como Cristo al liderar, proteger y sustentar a nuestras esposas y a nuestra familia. La sumisión no es servil o forzada o amilanada. Esa no es la manera en que Cristo quiere que la iglesia responda a su liderazgo, protección y provisión. Él quiere que la sumisión de la iglesia sea libre, dispuesta, alegre, perfeccionadora y fortalecedora. Y cuando imitamos a Cristo y cuando imitamos el estado ideal de la iglesia, entonces daremos gloria a Dios en nuestro matrimonio. Y yo le aseguro que usted va a tener un matrimonio deleitoso para la gloria de Dios. De modo, hermanos, que, amigos, hemos visto en primer lugar la autoridad de Dios en el matrimonio establecida y en segundo lugar la autoridad de Dios en el matrimonio delegada. En tercer y último lugar, yo quiero que veamos la autoridad de Dios en el matrimonio aplicada. Y en este punto yo lo que quiero es traer algunas aplicaciones prácticas y consejos que podemos derivar de esta enseñanza que hemos desarrollado relativo a la autoridad de Dios en el matrimonio. Y en primer lugar, yo quiero compartir lo siguiente. Al igual que en las demás esferas de la autoridad, el cumplimiento de los roles en el matrimonio que ha sido descrito aquí es una responsabilidad de cada cónyuge, independientemente de lo que haga el otro. Noten en 1 de Pedro, capítulo 3, que algunas de las mujeres a las que Pedro le escribe, le dice que se sometan, tenían maridos inconversos. Pero eso no las eximía a ellas de cumplir su responsabilidad. Y lo mismo se aplica en el caso de los hombres. Tú debes dirigir un liderazgo amoroso, aunque tu esposa falle en su papel como esposa, como de hecho la iglesia muchas veces falla y Cristo sigue amando a la iglesia, porque Cristo ha hecho un pacto matrimonial con nosotros, espiritualmente hablando, y Cristo va a seguir siendo nuestra cabeza y nos va a amar y nos va a dirigir por toda la eternidad. Pero ¿cuál es el punto aquí? Que cada uno debe asumir su rol delante de Dios, independientemente de lo que haga el otro. Cada quien dará cuenta a Dios por sus hechos. Por supuesto que existen límites en el ejercicio de esa autoridad delegada. Existen límites. Cuando uno de los dos cónyuges quiere influir en el otro para que haga cosas pecaminosas o cosas que van en contra de su conciencia, entonces ahí no estamos llamados a someternos, ni el hombre ni la mujer. En esos momentos debemos de anteponer la autoridad de Dios en el asunto, porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos de diferir esa autoridad, pero debemos de hacerlo con respeto y delicadeza. Mi amor, mira, yo te amo, pero eso no está bien. No me pidas que haga eso. No me pidas que haga eso porque eso ofende a Dios. Porque al final, nuestro dueño absoluto no es el marido, no es la mujer, es Dios. Y a Él nos debemos por encima de todas las cosas. En segundo lugar, a las mujeres, yo quiero decirles que a la luz de lo que hemos enseñado, mira, mi hermana, dale gracias a Dios por la posición en la que Dios te ha colocado. No dejes que este mundo secular y cambiante te diga lo que es valioso para ti. Deja que la palabra de Dios amolde cada vez más tu forma de pensar y de actuar. En Tito capítulo 2, versículo 4 al 5, puedes apreciar lo que debe ser más valioso para ti. Cuando Pablo le dice a las mujeres ancianas que enseñan a las más jóvenes, oigan esto, enseña a las más jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermanos, eso es lo que es valioso para Dios. Hermana, eso es lo que te debe de importar, lo que opina Dios, y no lo que te diga el mundo alrededor. Si en la providencia de Dios tú tienes familia, pero como quiera tiene que trabajar por alguna razón fuera del hogar, hazlo para la gloria de Dios. Pero nunca te avergüences de tu llamado principal si tú eres una mujer casada. Tu llamado principal es ser ayuda idónea a tu marido, criar a tus hijos si los tienes y hacer que tu hogar sea un lugar de bendición para los tuyos y para otros que puedan tener contacto contigo. Y el Dios a quien amas y sirves de corazón te recompensará con aquellas recompensas que no perecerán, porque son de origen celestial y no de origen terrenal. No te avergüences del llamado que Dios te ha dado. Dale gracias a Dios, dale gloria a Dios por eso, y Dios, te aseguro a ti, te recompensará. Y finalmente a los hombres también les digo que, aunque ciertamente hay un liderazgo en ti como cabeza del hogar, ¿usted sabe qué implica eso? Que usted tiene mayor responsabilidad. Que Dios le va a pedir cuenta a todo el mundo, pero si usted es hombre, Dios le va a pedir cuenta a usted dos veces. Porque le va a pedir cuenta a usted por usted, pero le va a pedir cuenta a usted como cabeza del hogar. Si tú realmente quieres que tu esposa funcione como ayuda idónea, para que la cosa funcione bien, procura siempre darle a ella el honor debido en la forma en que tú le hablas y en la forma en que tú la tratas. ¿Cómo tú le hablabas a tu esposa cuando usted era novio? ¿Pero cómo le hablas ahora? 5 años después de casado. 10 años después de casado. ¿Cómo la tratas? 15 años después de casado. 20 años después de casado. ¿Cómo tú la tratas y cómo tú le hablas ahora? Debería ser mejor que cuando la conociste. Porque dice 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Ustedes maridos igualmente convivan de una manera comprensiva con sus esposas. Como con un vaso más frágil, dándole honor por ser ella una heredera, igual que ustedes, de la gracia de la vida. Y además, para que tus oraciones no sean estorbadas. Tú debes de procurar que en las decisiones que tú tomas en el hogar, tú la hayas tomado en cuenta a ella, procurar el consenso con ella. Y recordar que puede ser que Dios le haya dado más claridad a ella para decisiones que, aunque tú eres la cabeza que la debe tomar, pero debes tomar en cuenta lo que ella te ha dicho. Hermanos, aún en decisiones difíciles, pudiera ser que el Señor te está indicando lo mismo que un momento dado lo dijo a Abraham. En un momento tan difícil, cuando estaba la situación de Agar e Ismael, y Sara le dijo, expúlsalos. ¡Wow! Eso es dramático. Lo que Sara le pidió a Abraham. Y Dios le dijo, mira, escucha la voz de tu mujer. Que ella tiene la razón. Un líder sabio buscará con frecuencia el consejo necesario. Si tiene diferencias con su esposa, buscará si es necesario ayuda de un tercero para así tomar decisiones sabias, porque él siempre será sensible a las ideas y a los sentimientos de su mujer. Un líder sabio hará todo lo necesario para que esa mujer se sienta que es un privilegio someterse a un hombre así. En un escenario ideal, como dice un autor, el esposo y la esposa deben de tratar de llegar a una decisión mutuamente satisfactoria después de tratar el asunto y mediante la oración y la búsqueda de los principios de la palabra de Dios. Y deben hacerlo bajo el liderazgo y la guía del esposo, quien debe de iniciar este proceso. Quiero concluir diciendo lo siguiente. Es posible que al oír estas cosas, a lo mejor tú te sientes convicto de pecado. Este es el tipo de cosas que, si uno lo estudia como es, todos nos vamos a sentir convictos de pecado. De modo que si tú sientes que has estado en falta en alguna de estas cosas, pídele perdón a Dios y ve a la cruz de Jesucristo. Pero también pídele perdón a tu cónyuge o a tus hijos si tú has pecado contra ellos, si tú no le has dado un buen ejemplo, y procura entonces hacer las cosas bien con un matrimonio que le agrada a Dios.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.